This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Bienvenido y bienvenida al episodio número 147 de Peor Caso. En este episodio, noticias extrañas, terribles y perturbadoras de ayer y hoy. Hablándote desde los lugares más informativos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Cuéntame, esta semana está Christopher Kovacevic.
Yo tengo, soy tu móvil, quédese inmóvil, transmitimos desde el móvil.
Está transmitiendo desde Viña del Mar, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, y tenemos un invitado especial esta semana. Nunca tenemos, parece que el primer invitado especial, así como...
Sí, que nunca habíamos tenido, o sea, hace tantos años que no tenemos invitado.
Claro. Bueno, el invitado especial de esta semana es Guile.
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Si no lo reconocen, Guile es el que hace el canal Cutre, que ven películas y se ríen de los productores y directores y actores cada semana. Y ellos hacen su mejor esfuerzo con los $100 que tienen para hacer las películas que hacen, que ellos ven. Guile tiene el canal Cutre, que pueden entrar desde canalcutre.cl, que los dirige a Twitch, y ahí pueden ver películas cada miércoles junto con Guile y Christopher, que parece que como que ya es como permanente, ¿no?
Y Cristian Rusinque también, que está por ahí.
También es permanente ya. Y le mandan saludos también. Así que bienvenido, Guile, un gusto tenerte por acá. Y Guile también era fan de Peor Caso.
Sí, claro, ¿no? Bueno, agradezco un montón la invitación el día de hoy. Bueno, tú, Armando, igual estuviste con nosotros en un par de capítulos en Cine Cutre, así que esto es como un crossover, así una colaboración.
Sí, somos todos amigos.
Claro.
No, y nos damos los premios entre nosotros.
Es lo que hacemos. Sí. Qué horrible eso. Oye, tengo todas las direcciones, tengo que mandarlos, el lunes los voy a mandar, los tengo listas para imprimir, tengo que... Tú no podías llegar a abrir un sobre y tirar un sticker adentro y el billete, no, hay que poner un papel, escribir algo bonito, ¿no es cierto?
Sí, porque si no la gente se puede sentir
claro, no puede ser al lote, entonces eso hay que escribirlo y eso me falta. Pero ya lo haré. Así que esta semana no tenemos episodio, así que este es un relleno, o sea, para serles franco. hay varias noticias, entre ellas algunas que tengo acá, que las tenía guardadas y siempre como que tenía ganas de compartirlas, son noticias curiosas y raras. Así que pensamos que podría ser una buena oportunidad para acompañarlos esta semana de contarles algunas noticias raras. Y como Guile es invitado especial, podría partir con él con alguna información que haya encontrado.
Información que haya encontrado. Bueno,
con la desinformación.
Cualquier cosa. Llega un telegrama desde las oficinas.
Un telegrama. Oye, un dato curioso random. Si sube random.
Empezamos random.
¿Cómo se llama este tipo que era inventor, que americano, que inventaba un montón de cosas antiguas?
Isaac Newton.
No, este que inventaba las cosas con la electricidad.
Tesla.
El del rayo, ¿cómo se llama?
¿No era Tesla? ¿Nikola Tesla?
No,
ese es el de la ampolleta.
Ay, qué malo.
El loco de la electricidad.
Porque tenía era político americano, era como medio político. Benjamin Franklin es como quien le inventó el telégrafo, ¿ya? Y él era tan bacán, su nivel de bacanidad que tenía, que él, en vez de leer el telégrafo, se ponía, y no te estoy inventando esto, se ponía el cable en la lengua.
¡No!
Te lo juro. Y le llegaba así la sentía así directamente. La electricidad, ¿cachai? De la web, ¿cómo funciona esto con puntitos? ¿Cómo se llama ese lenguaje?
Código Morse.
Lo sentía en la lengua y así como que lo absorbía por la lengua. No te puedo decir, lo escuchaba.
El loco era adicto a la electricidad.
¡Cacha! Para hacerlo más rápido. Se lo ponía así en la boca nomás. Ya, y ahí le escuché, no sé, langueteaba las noticias.
Claro.
Langueteaba la información.
Le llegaba,
no se la comía.
Lo tenía en la punta de la
lengua. Oh, bueno. Ok, ya. Qué random el comentario. Ya, dale, Guile.
Ya, bueno, esta noticia que tengo, como te decía, los meses de preparación de este capítulo me hizo encontrar solo lo mejor de lo mejor.
Los minutos.
Exacto. Y encontré un artículo de varias noticias que fueron llamativas el año pasado, el 2021, alrededor del mundo. Y no podía dejar de mencionar esta que dice así. TikToker engaña a su madre. Le prometió que iría a conocer a Chayanne, pero la llevó a vacunarse.
El niño lleva a la mamá a ver a Chayanne.
Exactamente. Es que la lleva... No te voy a leer. En la noticia es súper larga, no sé por qué. No, yeah. No merece así. Yo creo que lo dice todo en el título. Pero esto pasó en México, de un TikToker llamado Jesús Medina. Quería que se fuera a vacunar, pero la mamá no quería. No quería vacunarse. Entonces no hizo nada mejor que inventar y decirle que iba a haber un meet and greet en Monterrey de Chayanne.
Ay, a ella le gustaba.
Porque ella era fanática de ese rima, obviamente. Carga. Entonces llegó y le dijo eso, la llevó, digamos, en vehículo, todo el cuento. La mamá emocionada. De hecho, hay un TikTok que grabó. Si buscan la noticia, pueden encontrar ahí todo lo de la madre. Y resulta que cuando van llegando al lugar, se da cuenta que hay fila de gente que obviamente se iba a vacunar. Pero entonces, la madre, claro, pensó que estaban haciendo fila para ver a Chayanne. Entonces era como todo muy real. Entonces después, claro, se baja, digamos, y ahí cuando está llegando le dice, no madre, dice, no está Chayanne, te vamos a vacunar. Y la madre se enoja primero, en primera instancia sí, se enoja.
Obviamente.
Y después, bueno, ya lo agradece, digamos, de alguna manera, entendió que era por su bien y todo.
Eso qué bueno, pensé que le iba a decir ya, pero para ver a Chayanne tiene que estar vacunada.
Sí, hubiera sido más inteligente. Pero igual se hubiera enterado de la triste realidad.
La triste realidad. Oye, que Chayanne no estaba.
Gente que no se quiere vacunar es súper serio acá. Hay gente, sí. El otro día había una noticia de un tipo que no le quería, no sé, donar un órgano a su hijo porque se tenía que vacunar. Era su hijo, así.
Oh, qué
un riñón, no sé qué diablo era. No se quería vacunar, así que no se lo iba a dar.
Oh.
Qué horrible.
Oye, y bueno, el tema de Chayanne, bueno, si esto bien pasó en México, acá en Chile hay toda una cultura, digamos, chayanística pues, al respecto.
Ah, sí, todavía.
Muchas señoras y, bueno, no tan señoras de repente, algunas más jóvenes igual, pero...
¿Qué edad tendrá Chayanne ahora? Como 60 años.
No, yo creo que menos. O quizás es un vampiro, no sé, porque se ve como que no envejeciera nunca.
Oye, Chayanne no envejece.
No envejece.
Hay fanáticos de Chayanne por ahí. Cuéntanos.
Yo creo que sí, tiene que haber gente fanática de Chayanne por acá. El tema es que si uno se pone a buscar en internet que cosas así como random que existen de Chayanne, así como merchandising no oficial, te voy a encontrar desde almohadas de Chayanne.
como las de anime, así para abrazar.
Exacto, versión almohada de Chayanne, delantales de cocina, fundas de almohadas de sillón, por ejemplo.
El celular también debe haber un...
Y también, ¿cómo se llama? Toallas de sol, así como también salieron en su tiempo, y yo creo que todavía hay, de Felipe Camiroaga, también, Chayanne, así como tuvo una...
Felipe Camiroaga era una... Camiroaga, era una... Era porque murió en un accidente de avión, de hecho, se cayó ¿en dónde fue? ¿En Juan Fernández?
Sí.
En Juan Fernández, en una isla
aquí. Tuvo que comer carne humana.
Y...
Ese es otro avión.
¿Qué? Ese es otro avión.
Ese es otro.
El de Iden.
Ah, verdad. No, pero se cayó en Juan Fernández y de hecho no pudieron encontrar como mucho del cuerpo porque se lo comieron como los crustáceos. No, si fue medio
terrible. Hubieran hecho su cuerpo hecho de crustáceos.
Sí.
Oye, ese es un animador chileno que no conoce nadie.
Sí. Periodista.
Era súper conocido acá. De...
O sea, claro,
sí.
Acá.
Era en Chile sí, es súper querido y conocido. Sí. Era bien carismático.
Sí,
yo lo vi una vez en persona, pero él no me vio a mí.
Claramente.
No te conociste con él en persona.
¿Lo yo viste? Lo conocí a él, no me conoce. Claro.
Oye, así que, ¿será que la gente no tiene como fotos con Chayanne o con Felipe Camiroaga?
Yo creo que sí.
Chayanne tiene 44, nació en el 78. Es 4 años más joven que yo. Y yo cuando escuchaba, cuando chico, yo lo encontraba más viejo que yo.
¿Viste que es un vampiro?
Ya, otra noticia.
¿Yo?
Ya, sí.
Todos hemos sido alguna vez invitados a un matrimonio. A una fiesta de matrimonio. Y también algunos han tenido el placer de participar en la ceremonia civil. ¿Y qué pasa en la ceremonia civil? En la ceremonia civil...
Esa es la fome, ¿no?
Esa es la fome, exacto. Ahora la gente acostumbra, hay gente que la está haciendo al mismo tiempo.
Ah, sí, sí.
Llaman a un juez de paz.
Pues, claro, y lo hacen eso, en la casa.
Y lo hacen, hacen la fiesta y la ceremonia al mismo tiempo. La cosa es que esto pasó en Chile o en Argentina.
En Argentina.
En Argentina, en Buenos Aires. Todos, un saludo para todos nuestros amigos argentinos. Su mejor amigo se casaba y claro, como no podía ser diferente, lo invitaron para ser testigo. Para ser testigo de este momento y para firmar, porque obviamente cuando tú te vas a casar por el civil, tiene que firmar la pareja y hay testigos que dicen que sí, efectivamente, estamos aquí y esto está ocurriendo. Claro. Y no hay nadie en contra de su voluntad y este tipo de cosas. Pero lo que le pasó a este pobre Federico es que, por algún motivo, cuando él firma, firma en donde debería firmar el novio.
¡Oh! Y, no, y nadie vio.
Y nadie se dio cuenta. Entonces, un tiempo después, revisando papeles, se da cuenta que se casó, que él está casado con la novia del mejor amigo.
Claro, wow, qué loco. ¿Era legal eso? O sea, ¿legalmente estaba casado?
Legalmente.
O sea, porque me imagino que el nombre debe haber estado impreso y él tiene que firmar abajo nomás. La firma era incorrecta.
Así es. Básicamente... Wow. Le llegó un mensaje que dice, ¿qué haces, Mauro? Y en la página de ANSES, que debe ser como el registro civil, una cosa así de allá, su esposa aparecía, yo como casado. Me reí, pensé que era un error, pero el otro día me habla y me dice, tranqui, ya se va a solucionar. Quédate tranquilo, no te preocupes.
Wow.
Me hizo una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado, expuso.
Qué loco. Pasado por error. Ya, esto pasó en... Esto pasó en julio del 2016. Un restaurante nudista en Japón no permitiría gente con sobrepeso. En Bunyadi, se llamaba, en Londres, abrió en el 2006 un restaurante nudista. Hay como restaurantes nudistas que tú puedes ir. Y son súper populares, porque a lo mejor porque son pocos. El Bunyadi en Londres abrió el 2016 y tenía una cola de 44.000 personas.
¿De cuánto?
44.000 personas estaban en cola así en la página, así como para hacer reserva.
Ah, online.
Imagínate. Claro, antes que abrieran.
Que estaban afuera del restaurante.
No, de por news. Internet. Claro, no, en sus casas. pero eso fue en el de Londres, como para decirte lo populares que son. En Japón se abrió el Amrita. Se inauguró en julio del 2016 y solamente permitía la entrada al restaurante a personas de entre 18 y 60 años que no tuvieran sobrepeso y que no tuvieran tatuajes tampoco. No sé si le podría entrar por ahora o no. Parece que no.
No, estamos todos los tres afuera. Estamos todos afuera.
Por los tatuajes, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y por el sobrepeso.
Porque el sobrepeso no lo tengo.
15 kilos. Si tienes 15 kilos por encima de tu peso... de por tu altura, no decía, le permitimos que se obtenga hacer una reserva.
¿En serio?
O sea, no te
dejan
pasar cebadas de 15 kilos antes. Está prohibido hablar con otros clientes o tocarlos. Si pasas la prueba del peso, entras y tienes que entregar los celulares y cámaras.
Claramente.
No van a entrar con celulares. El personal usaba ropa interior así como tangas o ropa interior pequeña. Y el Amrita supuestamente iba a contar con modelos masculinos de Europa y Estados Unidos para hacer un espectáculo de baile. Era como medio erótico así.
Ya. Yeah.
Pero modelos masculinos solamente. Y cuando después si pasas la prueba, si ya está bien tu peso, vas, te tienes que sacar la ropa y te pasan ropa interior de papel. O sea, no estás realmente desnudo. Pues.
Uh-huh.
Porque te ponen unas cosas de papel así, como desechables, me imagino. Bueno, ¿les gustaría ir a un restaurante así?
No.
Que pudieran entrar.
Claro.
No. Pero ¿cómo no? Porque tampoco aventurero, Christopher.
Pero es que ¿para qué? No tiene ningún sentido comer en pelota.
Y otras personas estén mirando con papelitos encima.
Sí, ni cuando estoy solo, como me visto para comer. Me baño, todo normal.
Bueno, hay gente que sí le gusta y hay gente que está dispuesta a pagar como $750 que hay que pagarlos por anticipado. Bueno, antes de hacer la reserva, tú pagas $750.
Yeah.
Que son como 56.900 japonios. Stop.
Claro.
La moneda que se... Yen, es.
Japones.
Japones. Japas.
Bueno, la gente reclamó por la discriminación del peso y la edad, y al final que dejaron entrar a cualquiera, pero nunca cambiaron la edad. Así que... después igual murió el restaurante. No. Hay un restaurante también que es oscuro. Parece que está en California.
¿Ya?
Totalmente oscuro. Hay gente, Christopher, que le gusta comer desnudo, hay gente que le gusta comer oscuro. Entonces tú entras ahí y no se ve nada, ¿cachai? Un tipo te lleva que, no sé, pues debe tener estos lentes
en
visión nocturna o algo.
Yeah.
Y te sienta en tu silla y después escuchas la voz del mesero o la mesera ahí que te traigan la comida y te dicen ya está su comida acá al frente suyo y tienes que comer totalmente oscuro, sin ver nada.
¿Y cómo sabes si se te acaba la comida? O todavía hay más.
Tienes que tocar el plato, como si fuera una especie de.
Espérate,
de mapache, sí.
¿Y cuando te traen la carta, como que tienes que traer braille, algo así?
No, voy a decirte, así como el hoy mesero, día el plato claro. Es tal cosa.
Claro.
La única opción que tienes para comer.
Poulet avec pommes de terre. Que significa pollo con papas.
Claro. Pollo con papas fritas.
Ya, bueno, ese era Rita, un intento de restaurante nudista en Japón. No sé, nunca se sabe si pegan o no estas cosas, pues de repente son un furor. De repente claro. Es por la moda, es como que la novedad, ¿cachai? La cuestión del restaurante de oscuro es buena idea porque no hay que invertir mucho en pintar las paredes, limpiar.
Limpiar, claro.
De hecho, puede parecer un ratón y nadie se da cuenta.
Claro, y el personal puede estar desnudo, quién sabe. Claro.
La comida debe ser, puede parecer asquerosa, pero a lo
claro,
mismo.
Una pasta con saborizante claro. Nomás.
Los platos eso. Podrían venir sucios de claro. La cena anterior.
Te puede entrar el plato de la mesa de al lado y no te darías cuenta.
No, verdad. Oye, ¿qué? Sí, no, ese no iría.
No, no, desconfío totalmente.
A propósito de comida, en el colegio de mi sobrina, hace años, si no ahora, descubrieron que en el casino, en el comedor así donde comen, primero comían los profesores, y después que comían los profesores comían los niños, y las sobras de los platos las echaban de vuelta a la olla.
No.
Y se la daban a los niños, sí, man, te lo juro. Eso pasó y los demandaron y cambiaron al personal de la empresa. Esa murió, yo creo. Pero eso hacían, qué horrible. Comían sobras los niños.
Oh, sí. Indigno.
Sí. Bueno, esa era la noticia del restaurante nudista.
Ya tengo otra acá. Esta fue muy conocida acá en Chile. Así que es más dirigida a nuestra audiencia internacional esto porque van a encontrar curioso. Dice así el título. Esta salió en noviembre del 2021 la noticia. Inteligencia artificial rediseña 35 banderas de América. La chilena es un perrito Gran Pirineo.
¿Sí? Sí. Perrito Gran Pirineo, ¿y por qué?
Dice, la herramienta fue desarrollada por un usuario de Reddit y también describe por sí misma una explicación para cada bandera. O sea, básicamente un tipo hizo un programa, una inteligencia artificial, que generó banderas... O hizo de alguna forma, rehizo las banderas de los países y también una descripción del país o del porqué de la bandera. Y la de Chile, bueno, aparecen todas las banderas ahí en Reddit, en este. Bueno, en el artículo que estoy viendo.
La de Costa Rica tiene una. La de Costa Rica es un cuadrado azul, un cuadrado rojo y una AK-47 negra en el cuadrado rojo.
Wow.
Bueno, así hay varios ejemplos que se generan de manera...
Cuenta Chile, Colombia, cuenta algunos países.
Sí, bueno, voy a dejar la de Chile para el final. La de Colombia es como una bandera, es como dice, un cruce entre la bandera estadounidense y la de China. Sí. Es como un cuadro rojo con la estrella amarilla y tiene los strips, digamos, rojos también por detrás. ¿Cuál otra más? Estados Unidos como igual un poco fome.
Sí, Estados Unidos fue medio fome aquí.
Sí, sale como la silueta del mundo al medio y atrás la línea roja.
Como la bandera de Futurama.
Como la bandera mundial. Estados Unidos es la tierra completa.
Como Futurama. Desde... ¿Y México?
Creo que no la tengo aquí a mano, sí. Espérate, déjame ver. Ah, México. México es la misma bandera, solamente es que al medio tiene un texto. Dice, buena mierda.
la mierda, ¿y por qué?
No tengo idea, güey.
Wow, una inteligencia artificial.
Exacto. Mira, la Argentina también conserva sus colores, pero tiene al medio la hoja de maple, digamos, de la bandera de Canadá.
De Canadá.
Y tiene una cruz así como católica al medio.
La de Brasil. La de Brasil es una bandera verde entera con el logo de FIFA en el medio.
Eso tiene sentido.
Bueno, y la de Chile que ya había mencionado es un fondo rojo y un perrito al medio, que es un perrito de la raza Gran Pirineo. Y lo chistoso es que no es como originario de Chile. No es originario de Chile. Y está como echado así el perrito.
Y eso supuestamente analizó mensajes de cada subreddit. Porque en Chile les encantan los perros. Y tienen el perro, este perro comunista, y está el perro fascista, y todos tienen sus perritos.
De hecho, el creador, digamos, que dijo al respecto de esto, dice, hice una IA que genera diseños de bandera usando la interfaz de generación de texto. Se le da una frase básica como, el diseño de la bandera es... punto, punto, punto. Y la IA genera una lista de descripciones de las banderas. Y te quiero leer la descripción de la bandera de Chile. Dice, el diseño de la bandera de Chile es el más famoso. Tiene la estatua del Gran Pirineo sobre un fondo rojo, conmemorando un siglo en que la capital todavía estaba controlada mayormente por las fuerzas militares. La bandera nacional fue prohibida en 1954 a raíz de la revolución, cuando el gobierno la utilizó para protestar por la pérdida de trabajadores chilenos.
Wow.
Ese fue un texto que creó la
inteligencia artificial.
Claro, Gran Pirineo. Estoy tratando de pensar así, como que habrá interpretado otra cosa en vez de eso. ¿Mm? Qué raro.
Es un perrito descansando.
Bueno.
Se parece un Golden Retriever.
Sí, se parece un Golden Echaito.
Ya, ¿otra noticia?
Ya. Yo tengo otra. ¿Mm? sí. En San Petersburgo, una mujer fue arrestada por violencia doméstica después de que agrediera a su novia usando al gato de las dos.
¡Wow! ¿Se lo tiró como un Pokémon? ¿Sí?
Okay. No, lo usó como un...
¿Como un bate?
Como fuera un bate.
Oh, lo agarró y lo golpeó.
Mira, la policía dice que las cosas empezaron a escalar cuando Susan, de 53 años, y su novia entraron en una discusión en su casa en Largo. De acuerdo al reporte, Susan tomó el gato, lo puso enfrente a la cara de su pareja, y le dijo así como, jura por la vida de este animal que no la estaba traicionando. No tenía un caso por afuera de la relación. Ahí el animal, en desesperación obviamente, empezó a arañar a la cara de la mujer. Wow. Y tiene varios cortes, laceraciones y cosas. La policía obviamente arrestó a esta mujer por abuso doméstico. Así que después de tomarla en custodia, ella declaró que la verdad, ella fue la verdadera víctima.
¿Y el gato? ¿Y el gato no?
El gato no. El gato está. El gato está bien. Ah, aparentemente.
Bueno. Wow. Usar gatos como armas.
Ya, otra noticia. Había un juego que era el Postal 2, que tú ocupabas a un gato como silenciador del arma. Como que le metías el arma por el trasero al gato y podías disparar. Ese juego muy enfermo, man. El Postal 2, me acuerdo. El silenciador de gato.
A mí me acordó ese The Voice, esa serie de superhéroes de Amazon.
¿Sí?
¿Viste? En la primera temporada, hay unos. Les dan una droga porque los hacen superhéroes, entonces hay unos bebés que tienen. Sí. Y el bebé este tiene el poder de visión láser.
Sí.
Entonces agarra al bebé y usa al bebé para disparar.
Exactamente. Sí, muy buena esa escena, es maestro.
Ya, otra noticia. Esto fue en Bangladesh, entre el borde de Bangladesh y India, el 15 de abril. O sea, esta noticia es fresca. Como el chocolate que este adolescente cruzaba la frontera para ir a comprar chocolate. Entonces, Bangladesh e India estaba separado ahí en donde él vivía por un río, y un cuerpo de agua que él tenía que nadar. llegar al otro lado, había una, y tenía que pasar por una, un hueco que había entre un especie de alambre, así como una reja de alambre. Uh-huh. Y se pasaba así con frecuencia a comprar chocolate. Y resulta que hasta hace pocos días lo arrestaron porque pasó sin documento. Y lo investigaron a ver si traía droga, no sé, pues típica gente que se cruza así como que lleva
droga. Sí, ilegalmente.
Y tenía, y él era de Bangladesh, tenía solamente 100 moneda de Bangladesh.
Bangladesh pesos.
Ah, que se llama Takas, Takas se llama.
Ah, ya. Yeah.
Bangladesos, no sé. Y no tenía nada ilegal. Y resulta que Bangladesh, comparado con India, Bangladesh es súper pobre. Entonces hay un montón de gente que siempre está tratando de pasar y viven ilegal en India. A pesar de que ese lugar en India tal vez no es el mejor lugar del mundo, pero mejor que Bangladesh.
Aparentemente.
Sí, así que lo arrestaron por ir a comprar chocolate. Ya se me acordó una vez que a mí me arrestaron por ir al aeropuerto a comprar cigarrillos internacionales y me metí a la losa de estacionamiento. Pero antiguamente, cuando en Santiago estaba el primer aeropuerto, chiquitito, cuando te subías al avión, tú pasabas a la losa de estacionamiento, tú sabías como que cuando tú ibas a... Cuando tú ibas a abordar, ya pasaba por seguridad y llegabas a un área así como unos sillones donde tenías que esperar a que llegara el avión. Y eso estaba como abierto hacia afuera. Entonces cuando llegaba el avión, ahí tú hacían como una... acordonaban un área y tú te subías al avión por una escalera. Así era, súper chico el aeropuerto. Entonces yo sabía, porque había volado, de que adentro habían unas tiendas como que no pagan impuestos. Uh-huh. Y yo en ese tiempo me gustaba coleccionar cigarrillos. Y entonces con un amigo dijimos, vamos allá y vamos a pasar y compramos cigarrillos internacionales. Así que nos pegamos al pique al aeropuerto, que queda lejos, a comprar eso. Pero descubrimos que solamente se podía pasar si tú ibas a volar. O sea, tenías que tener el ticket de avión. Oh, no podía pasar. Y así que nos estamos dando vueltas pensando, así que ya qué diablos hacemos acá. Y de repente vemos como una puerta que hay al lado y pasa personal hacia afuera. Hecha por una puerta así. Entonces nos pusimos detrás de una persona y le dije a mi amigo, actúa normal. Y con seguridad, ¿cachai? Como que íbamos detrás del tipo, el tipo abrió la puerta y nos sostuvo la puerta así para que entráramos. Seguramente pensó que trabajábamos ahí, ¿cachai? Éramos unos cabros chicos. Y entramos, po. Y ya entramos, nos pusimos a ver las tiendas y ahí nos agarró un guardia y nos preguntó qué estaban haciendo acá y nos llevaron a un cuarto y nos tuvieron un montón de rato porque pensaron, no sé, pues claro, de traficando drogas, haciendo cosas de terrorismo. Y llamaron a nuestros papás y fue el medio show. Al final nos dejaron ir.
¿Y pudiste comprar los cigarros?
No, habían. Y eso fue, yo creo que una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. No, así que lo siento por este adolescente que pasó a comprar chocolate. Mira qué inocente.
Qué pobre.
Eso es. ¿Tienen otra noticia?
Yo no tengo más noticias, pero sí me acordé de dos, temas que tienen que ver con noticias. Uh-huh. Que nuestro mismo, ya que estábamos hablando de noticias perturbadoras al inicio ahí del capítulo. Yo recuerdo cuando era muy chico, yo crecí en la ciudad de Chillán, acá en Chile, y pasaba siempre por un kiosco que quedaba cerca del colegio, todos los días. Y miraba las portadas del llamado Semanario Insólito. Semanario de lo Insólito. Que era, no sé si alguien se acuerda de eso, pero era una revista.
Sí, era un tabloide.
Claro, exactamente. Que tenía puras noticias, tú veías así como la portada y no te creías nada o decías, oye, esto es de verdad. Bueno, cuando uno era chico se creía de todo. Entonces aquí tengo unas portadas que tienen títulos del estilo, dice, en un ovni se robaron a nuestro hijo, y aparece una fotografía así como de un ovni real. Así dice, los afligidos padres juran que vieron como dos seres de más de 2 metros de altura agarrando, me imagino, al pequeño y
no sé qué dice luego, ahí.
Y lo subían al aparato. Y así, dice, asombrosa motocicleta hecha de madera. Esa es noticia, ¿eh? Niña de 6 años se suicidó para esperar a su mamá en el cielo. que dice, por flojo y no sé qué más dice ahí. Cuando murió, su esposa echó su ceniza al excusado. Dice, y ahora el fantasma la asusta en el WC.
Qué bueno.
El otro dice, drama de recién casados. El papá de ella se enamoró de la mamá de él y esto ocasionó un crimen.
Ah, pero ¿cómo? El papá de ella se enamoró de la mamá de él. Ah, ya, perfecto. Los suegros se enamoraron.
Entre ellos, claro. Y hubo un crimen, por lo visto. Y aquí no sé, pues, esta captura no se entiende nada porque está muy pixelada la portada, pero esto era muy antiguo. Y sí, siempre hacía como relación a cosas extraterrestres o un hombre lobo, decía, no sé. Me casé con un extraterrestre, yes, una cosa así. Bueno, de hecho, hacer un guiño a este semanario o, digamos, un sistema de noticias de estas falsas, igual en el mismo Men in Black, si no me equivoco, ¿no? Que de repente aparece, sí, esa portada donde dice.
Sí, una, sí, ¿cómo se llamaba esa?
Un extraterrestre, no sé qué.
Noticias. Noticias del mundo, qué fome el nombre.
Ahí está.
Noticias del mundo. El podcast.
News of the World, sí.
¿Cómo ponerle podcast? Podcast. Un podcast.
El podcast del podcast. Mundo.
Noticias del, claro, mundo.
Noticias del mundo se llama ¿Dónde sale ese niño murciélago típico?
Sí. Wow. Esa era la versión española del Semanario Insólito, porque creo que el Semanario Insólito era mexicano, si no me equivoco.
Ah,
mira, víctima de los videojuegos. Y aparece un chico
con la cabeza gigante.
Eso tiene un nombre.
Sí, hidrocefalia.
Hidrocefalia parece, sí.
Puede ser,
¿no? Nada que ver.
Víctima de los videojuegos.
Estúpido, sí. Bueno, a ver.
El bebé del lago
Ness. El monstruo del lago Ness ha muerto. Bueno, ahí la foto.
Bueno. Ya, otra noticia. Una noticia más tecnológica. Esto es del 10 de abril de 2022, de ahora recién. Entonces, mientras que ingenieros en robótica en Japón se dedican a fabricar el próximo Gundam, un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron un robot capaz de pelar bananas o plátanos sin destruir la fruta, sin aplastarla.
Ajá.
Supuestamente, el robot de dos brazos es efectivo el 57% de las veces. El experimento apunta a desarrollar robots que pueden hacer cosas más delicadas. El instituto está a la derecha del restaurante nudista, así que cuando entres ten cuidado del restaurante oscuro, porque si no podría encontrarte con este robot que pela bananas. Así que no sé, 57% de efectividad.
Como sí, que se echa una, pela, claro, una y rompe otra.
Claro.
Sí, hay un video y enfermizamente lento. Y la pesca y agarra y la pela despacito. Pero es como el concepto para que en el futuro puedan hacer cosas, que robots puedan hacer cosas más delicadas. A mí me gustaría, claro, un robot que pueda doblar la ropa, por favor. Eso sería genial, que abra la secadora, saque la ropa y doble la ropa.
Y la doble.
Y después tú vas ahí y la ropa está así, listo para ponerla en él.
Yo creo que hay, me tinca que hay robots,
no,
con esa
existe. Noticia, ¿no? Eso es lo más complicado del mundo, doblar la ropa. Imagínate, ves que hay una polera ya, la polera, tú miras ahí y ya la polera está vuelta para adentro, hay que dar la vuelta afuera. Imagínate un robot que pueda hacer eso. Súper, súper complicado. Eso, un robot, oye, que pela bananas.
Muy bien. Lo que te comentaba antes de empezar a grabar, lo de The Onion, tú parece que manejas más información, porque yo solamente conocía la película del 2008. Muy
yo no
mal.
Sabía que había una película, pero The Onion es una publicación.
¿Un noticiero? Super popular,
claro, un noticiero, así como un noticiero humorístico.
Y resulta que el año 2008 hicieron una película que yo creo que la vi como un poco después que salió. Horrible, no la he vuelto a ver. Era una de esas califica para cine cutre. Lo único rescatable encuentro yo de esa película, uh-huh, es que aparece Steven Seagal entre medio, porque cuando tiran así como una especie como de spot publicitario entre medio de del noticiero, aparece Steven Seagal. Están promocionando una película que se llama El Cock Puncher. El tipo te pega así como en la entrepierna. Yeah. Y, claro, y tiene, y de hecho,
lo único que Steven Seagal sabe hacer.
Exactamente. Y él tiene incluso una especie como de kimono, un traje donde aparece atrás un gallo, ¿cierto? Un gallo, un rooster. Y como con guantes de box, ¿cierto? Ese era como su logo. El Cock Puncher. Y es como lo único que me acuerdo, pero me acuerdo que la película esa era muy mala.
No tenía idea que existía una película. Es del 2008 y veo que en Rotten Tomatoes tiene 46%, lo cual no es tan terrible.
No es tan 46%,
casi 50%.
Sí, no, hay que...
Wow. Ya.
Sí, pero el The Onion es como... Es como satírico.
Sí, es ficticio.
O sea, por ejemplo, tienen portadas así como, no sé, dice el Bush, así como si Bush hubiese dicho en nuestra long nuestra larga pesadilla nacional de paz y prosperidad finalmente ha terminado. Así como ese.
Había un video bien famoso que era de World of Warcraft, que era un reportaje que habían hecho un juego donde tú jugabas un personaje que jugaba World of Warcraft. Y hicieron toda la animación y todo. Entonces mostraban al adolescente y sí, mira, tú te conectas acá y tú juegas con este personaje que era el mismo, vestido con la misma ropa, pero era virtual. Y en el mundo virtual tenía una pantalla que jugaba en World of Warcraft, ¿me entiendes? Era como super meta. Claro, son puras cuestiones estúpidas de ese tipo. Ya, ¿eso es? ¿Otra noticia?
Creo que yo no tengo más. Nada más que corregirte la edad de Chayanne, que era de 53 años. No tiene 40 y tanto.
Yo abrí el Wikipedia y sale años activos del 78 al presente. O sea, estado activo como cantante del 78. Yo pensé que había nacido el 78.
Porque tenía 10 años. Porque nació
el 68. 68, sí. ¿Cuánto tiene entonces?
53 años.
Ya, viejito. Ya, acá está, sí. Claro, 68 nació en junio. Ya. Hoy vamos para allá nosotros también, ya. Bueno.
Pero todavía luce más joven que nosotros.
Sí.
Bueno, última noticia.
Canta y baila, que son dos habilidades que nosotros no tenemos.
Claro. Enero del 2021, televisión danesa lanza el programa John Dillerman, una serie de televisión para niños sobre un hombre que tiene un pene muy largo. Eso lo había comentado a Christopher porque quería compartir esto, porque lo encuentro chistoso, pero también es súper interesante. John Dillerman, es como el nombre, como el hombre Tula, así es como un nombre chistoso de pene.
¿En serio?
Claro, Diller. Es un hombre de mediana edad que viste un traje de baño a rayas rojas y blancas. Tiene un pene que puede extenderse a una longitud de decenas de metros. John usa su pene prensil, o sea, como la cola de los monos.
No.
¿Ya? ¿Sí? Que se extiende a través de su ropa como herramienta, por ejemplo, para domar leones o para volar como un helicóptero. Pero a menudo también actúa independiente de John, lo que lo mete en problemas. ¿A quién no le ha pasado? No, a mí no. Esto es stop motion. ¿Cómo? No tienen producción stop motion, ¿verdad? Entonces son como recortes 2D. Y el personaje y todo esto son como recortes 2D, y el pene en realidad también es como a rayas rojas y blancas, como su traje de baño. Claro, como
una cola en la parte del frente, entonces.
Sí, pareciera una cola, podría ser una cola. Pero se alarga de repente y...
De repente.
Yo vi un par de episodios hace tiempo cuando vi esta noticia y me acuerdo que salía a pasear perros.
No,
Sí, pues, y lo paseaba. Pero me acuerdo que salía a pasear varios perros.
¿Cómo se llama? ¿De cuánto?
John Dillerman. Como Dillerman, pero con una D al final. La serie está dirigida a niños de 4 a 8 años y fue desarrollada por la emisora pública danesa DR en asociación con la Asociación de Educación Sexual, Sex y Samfund. Se estrenó el 3 de enero del 2021 en el canal infantil DR, Ramas Young, de DR. La primera temporada consta de 3 episodios de 5 minutos y estuvo disponible en internet el 2 de enero del 2021. ¿Ahí la encontraron?
Sí, estamos viendo imágenes, estamos impactados.
Como ven, no es sexualizado, es como gracioso. Y como Christopher dice, podría ser una cola que se extiende nomás.
Exactamente.
Pero supuestamente es el pene en vez de la cola. John Dillerman se hizo popular en Dinamarca tras su lanzamiento, con 250.000 niños viendo el primer episodio en 5 días. Y se volvió viral. La serie ha encontrado seguidores entre las personalidades de la televisión danesa y los niños. Según un ejecutivo de DR, los niños hicieron muñecos de nieve, dibujos, muñecas y canciones sobre John Dillerman. En las festividades de Fester Love del 2021, John Dillerman fue una elección popular de vestuario. Eso lo encuentro perturbador. O sea, ¿qué diablo voy a tener así como un pene largo colgando vos atrás tuyo todo el rato?
Arrastrando.
No, claro. Mira, hay un niñito vestido de John Dillerman abajo.
Oh, no seas pedofílico, Christopher, no vea eso.
No, pero sí, un disfraz solamente.
Hay un peluche, encontramos hasta un peluche.
Está como
abrazando un osito de peluche. El peluche de Dillerman.
Realmente podría ser cualquier, o sea, no necesariamente tenía, está bien, o sea, lo pusieron enfrente y todo, pero podría ser una cola.
Pero no, claro, claro, podría ser no una cola, pero no, pero es la cola, es. Sale por adelante. Qué loco. La Christine Bennett de The Guardian, que es un periódico, elogió la serie como algo que los líderes británicos podrían aprender. Pero la premisa inusual de la serie también fue criticada por complacer a los pedófilos o wow, por tomar a la ligera el movimiento Me Too, que estaba de moda en ese tiempo, o no de moda, estaba emergiendo en ese tiempo, contra la violencia sexual contra las mujeres. Un profesor de estudios de género de la Universidad de Rockleed, Christian Gross, criticó la serie por perpetuar la idea estándar de una sociedad patriarcal y normalizar el humor machista y sexista para escuchar muchos malos comportamientos de los hombres. O sea, como cuando nosotros éramos chicos, pasaban Benny Hill, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan de Benny Hill? Sí, sí. Eso era súper sexual y este mismo tipo de humor. Sí. Bueno, esto no es de ese tipo de humor, no lo encuentro yo de ese tipo de humor.
No, por lo visto no tiene nada que ver así como, claro, no está sexualizado, no, digamos,
no,
eso.
No, para nada. Pero no sé que también, no sé qué también, qué diablos se supone que enseña. Y fue en asociación con, ¿cuál es el mensaje que, aparte que entretenido y diferente? El ejecutivo de DR dijo que la serie era parte de la ambición de DR para hacer contenido infantil que se atreva a abordar temas vergonzosos, difíciles y extravagantes y divertidos. Que se trataba de ser fiel a uno mismo y a los defectos, y que reconocía la curiosidad de los niños por cuerpos humanos. Dijo que la serie estaba tan desexualizada como era posible y que se desarrolló junto con un psicólogo infantil y otros profesionales que revisaron los guiones para asegurarse que los niños no malinterpretaran lo que veían. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de contenido?
Controversial. Pero yo creo que es un tema cultural ahí, ¿eh? Porque si hay buena educación alrededor de lo que estás viendo, hay algún tipo de criterio, yo creo que podría funcionar bien. O sea, estamos googleando, yo no tenía idea de esto. Estuvimos viendo algunas imágenes y la verdad es que pareciera que es como una serie de cualquier cosa, ¿no? No, de algo infantil, pero claro, esa no es un detalle menor que el hecho de que el elemento extraño, diferente, sea en este caso el pene del claro, protagonista. Pero claro, como tú dices, nunca se ve porque es como está como arropado, por así decirlo.
Claro, no se ve piel ni nada.
No, no, nada. No, entonces, no, como no hay.
Como un condón que se estira eternamente.
Algo así. Y claro, y hace cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad con él. Así como que lo ocupa para jugar tenis consigo mismo, para llevar unos globos, para pasear perro. Entonces,
por eso te digo yo, pues, ¿cuál es la parte de educación sexual de la serie? Si en realidad creo no tiene que nada que ver con la sexualidad.
No, bueno, es que tal vez exactamente, tal vez no tiene esa intención.
¿Ustedes tienen familiaridad con Reddit Place? ¿Son unos píxeles que pusieron?
¿Todavía está funcionando eso?
No, eso duró 4 días y fue un evento. Y el primero fue en el 2017. Y lo hicieron así, cada 5 años. Sí, este es el segundo que hicieron. Y yo estaba participando entretenido. La idea es que tú pones un píxel de unos colores que hay, así como 8 colores, cada 5 minutos. Entonces se juntan comunidades completas para poder hacer un diseño. Claro. Y las comunidades pelean entre ellas porque mientras más gente hay poniendo píxeles, más prioridad tienen. Y una vez que se forma la imagen, ya como es más difícil que te la destruyan. Pero fue entretenido porque se veía como los canadienses trataban de hacer su hoja y de repente la hoja se ponía verde porque trataban de hacer una hoja de marihuana. O parece que Perú también, la comunidad de Perú estaba tratando de convertir la bandera de Canadá en bandera peruana. En Chile pusieron un montón de banderitas y también las trataban de cambiar. Entonces fue entretenido ver eso. Y después resulta que después de como un día duplicaron el canvas y el espacio que hay para poner píxeles. Y después lo duplicaron de nuevo hacia abajo, entonces quedó gigantesco. Y si tú lo miras de cerca, después se los voy a enviar, y le voy a dejar el link en la descripción, tú puedes mirar de cerca un montón de cosas, y representa la cultura nerd, digamos, del presente, del zeitgeist. Y está John Dillerman, por ahí. Y yo lo descubrí, y
vi serio?
Su pene, sí, y su pene seguía un píxel rojo, un píxel blanco, y pero por todas partes de la imagen está. Sí.
Oh, qué buena.
Así que él está ahí también, sí.
Bueno, nosotros tuvimos yo vi el llamado que se hizo en la cuenta de Peor Caso para poder hacer
tratar de hacer el tentáculo.
Un tentáculo de Cthulhu. Sí. Y yo me metí y estuve harto rato. Yo creo que tengo que haber puesto en total así como por lo menos unos 10 píxeles.
Maravilloso. Sí, igual.
Pero lo borraban así, era como.
Sí, lo borraban al tiro. No. Para hacer eso hay que como que planificarse y estar haciendo stream todo el día. con harta gente y unida y mantenerlo. Y eso supuestamente dura como 80 horas, pero no se sabe exactamente cuándo termina.
Ya.
Entonces, no es como que ya al final vamos todos y lo hacemos. Pero más o menos como al último día están todos tratando de hacerlo. Y cuando el evento termina, el único píxel que se puede poner es un píxel blanco. Entonces, la imagen empieza a desaparecer. Pero igual la gente trata de dibujar cosas haciendo líneas blancas. Y es como interesante porque después cuando termina el evento se ve en cámara rápida y se puede hacer como la evolución y devolución de la imagen.
Genial.
Ese es Reddit Pixel. No, Reddit Place se llama. Y lo hicieron ahora, después de 5 años lo hicieron de nuevo. No sabe si en 5 años más a lo mejor va a ocurrir de nuevo. Pero a ver si podemos estar preparados y hacer algo entretenido.
Ah, claro.
Así que prepárense, tenemos 5 años.
Para prepararnos.
Para tener una comunidad grande. Vamos a dejar unos 6 píxeles ahí, el tamaño de la comunidad que tenemos. 3 píxeles, me conformo. Sí. Bueno, y eso es todo lo que tengo de noticias raras, interesantes. Un episodio, como digo, extra.
Impactado que hago con la última noticia. Oye, un dato no menor, que parece que en algún país de habla hispana le tradujeron John Dillerman y se llama Juan Pilila.
Qué buen nombre.
Juan Pilila. Pilila.
Qué buena.
La descripción dice: John Dillerman es un hombre de mediana edad que lleva puesto un bañador con rayas rojas y blancas. Su pilila se puede extender varios metros. Y ahí está cortada, porque dice algo que emplea y no dice nada. Algo que emplea para hacer todo.
Claro, para su propio beneficio.
Para su propio beneficio. Y el de los demás, y el de su comunidad.
Claro.
Sí, yo creo que tiene que ser noble John Dillerman. Se ve una persona
sí, noble. Sí, John Dillerman se ve como alguien noble.
¿Sí? Qué bueno. Estoy pensando cómo podría ser la versión femenina de John Dillerman. Jane, no quiero continuar.
No, mejor no. Cancelado.
Detengámonos ahí.
Detengámonos antes de que se anuncie tarde.
Ya. Eso es, algún anuncio, yo les voy a anunciar una cosa que estaba conversando con una fan de Peor Caso, que se llama Campi Caro, siempre hablamos, y estaba convenciendo que hiciera un TikTok, y hice un TikTok de Peor Caso, así que tenía TikTok, arroba Peor Caso, vamos a hacerlo para compartir cosas raras ahí, no sé, unos mini videos. A mí me gusta el Instagram actualmente, pero me carga Facebook. O sea, me carga que sea propiedad de Facebook. Pero estaba pensando
no
en
es
que...
No es de Facebook, es de Meta.
Ah, disculpa, Meta. estaba pensando que podríamos de repente abrir un canal así como WhatsApp, así como para conversar con la gente en forma más directa. Telegram. WhatsApp o Discord.
Vía los
O TikTok, pero... Bueno, TikTok no tiene la función así como de chat, parece. Es como Instagram. Entonces, no sé cómo hacerlo. Estaba pensando a lo mejor hacer una encuesta a ver qué es lo que la gente usa más. Porque no quiero hacer a la gente que tenga que instalar ahora otro programa. Y todos usan WhatsApp, aparentemente, en todas partes. Realmente podríamos hacer un chat ahí o algo. Pero por ahora está en TikTok, así que pueden seguirlo ahí. TikTok, arroba, no, Peor Caso.
En teoría, no sé si está... O sea, yo parece que todavía está activo el Discord.
El Discord sí, está activo y hay gente ahí, pero hay como 5 o 6 personas. Pero
y algunos bots que llegan de vez en cuando.
También, sí, necesitamos más moderadores, sí. Alguien que esté ahí.
Yo me ofrezco seguido. para
ya, sí, alguna. Sí, porque yo no lo he visto. Nunca el otro día lo bajé porque me conecté, porque tú usas Discord para tu show. Y por eso lo bajé, no lo tenía. Y ahí veo y está un tipo spameando no sé qué diablo. Así que lo saqué.
Demonios.
Pero, sí. Entonces, pero también, pues Discord es como más para la gente que juega juegos, entonces no quiero.
Ahora lo está ocupando otro tipo de comunidades. O sea, con la pandemia.
Es súper bueno el Discord, a mí me encanta porque tiene opción para chat y tiene opción para poder conversar en video y para poder conversar en voz. Entonces puede haber un chat de voz, están todos hablando al mismo tiempo. Sí, es bueno Discord y también funciona en el teléfono, en el computador y es gratis. Así que es como una buena alternativa. Lo otro sería WhatsApp. Y lo otro que pasa es con el Telegram, Guile, es que cuando hay muchas personas en la comunidad, el texto pasa así como a la velocidad de la luz y no se puede mantener una conversación.
Ah, ya, sí.
Bueno, pero puedes ir poniendo, tú puedes ir restringiendo, por ejemplo, que las personas hablen cada 5 minutos.
Ah, mola.
Sí. tiene como
y lo otro también es que tú puedes, si tú quieres responderle a alguien, tú le haces clic y le responde y sale el globito con el texto que la persona puso con tu respuesta. Pero igual es como complicado. La gracia de Discord es que tú puedes crear canales separados. Y el que quiera hablar de historia, habla acá. El que quiera hablar sobre sugerencias, hablan acá. Sí. Videojuegos, sí. No sé, pues, se puede hacer. Eso podría ser. Pero, como te digo, no quiero complicar a la gente. Lo que la gente más usa, si usan WhatsApp. Todos tienen WhatsApp en su teléfono. Podríamos partir por ahí, tal vez. Eso. El otro, Guile, ¿quieres hablar sobre tus proyectos?
Sí, claro. El proyecto en particular que tengo en este momento, el único que me da el tiempo, la verdad. Yo hago muchas cosas, trabajo mucho. Y me doy una pausa obligada a la mitad de semana. Como hablamos al comienzo del episodio de hoy, los días miércoles a las 21:30 horas estoy ahí en el canal Cutre, en Twitch.
Una hora más que hora centro de México, perdón. 8:30 sí. de México.
Exactamente. y ahí, ¿qué hacemos? Bueno, yo empecé esto haciéndolo solo. Porque varios de mis estudiantes, yo doy clases, varios de mis estudiantes me dijeron esa vez, oye, veamos películas por Twitch. Y yo le dije, ya, ok, yo lo organizo. Empecé solo algunos capítulos y ahí entre medio Christopher se sumó y me dijo, oye, te acompaño en los capítulos para ir comentando las películas en sí. Y aquí estamos. Y eso fue, empecé en marzo del año pasado,
Sí, fue más o menos.
¿El año
retrasado?
Sí, con el tema del cine cutre, sí, en marzo del 2021. Y hemos estado pasando películas todas las semanas.
Creo que no hemos fallado alguna vez.
Es bien divertido porque imagínate, no sé, pues para los que son más viejitos de Chile, acuérdense del Maldita Sea. Y para la otra audiencia más internacional, el History Theater 3000, ¿cómo se llama? Uno que es un robot, que unos tipos también que comentan películas.
Sí.
Algo
sí.
Theater 3000, sí. Algo así. El problema que tiene Gil es que no puede hacerlo en YouTube. Y dejar los videos ahí disponibles porque son películas
con derechos de
autor. Pero Guile, si tú lo que podrías hacer es ver la película, que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento, si tú no pausas la película durante toda la película, tú después lo puedes tirar eso como un podcast y la gente lo puede ir escuchando mientras está viendo la película, como comentarios extra.
Entonces,
porque yo he visto podcasts que hacen eso con películas, veamos las películas juntas, ¿sí? Ver las películas juntas o series de televisión, episodio tanto de los Expedientes Secretos de X, por ejemplo. 45 minutos. Y lo ves junto con la gente y lo único que sí, no tienes que pausarlo. Entonces ya parte la película, da el play y parte, se escucha la película, qué sé yo, con audífonos, cosa que no se interrumpa el volumen de la película que tú estás viendo con sus voces, solamente que se escuchen sus voces. Y tienes un track adicional ahí con amigos.
No tenía idea que eso existía.
Sí, pues se podría hacer. Ahora nosotros igual de repente ponemos pausa porque, bueno, la idea, para que si alguien no haya escuchado de esto, no sabía que Christopher igual y Cristian me acompañaban en este tema, no lo vemos como con ánimo de ser críticos de cine, ni mucho menos. O sea, ponemos películas, y por eso se llama cine cutre, porque vemos películas que tienen premisas malas o efectos malos para reírnos, básicamente.
Claro, exactamente.
Y vamos comentando cosas y a veces sí la paramos porque, no sé, pues, de repente tiene una parte muy ridícula
darse más tiempo, claro.
Volvemos atrás y vemos...
podrían decir, oye, pausa y la gente que está viendo pausa. Pero lo que pienso yo es como para darle más longevidad, porque tú lo que están haciendo ahora son como hermosos castillos de arena.
Claro, ¿cómo te lo puedo describir? Duran dos meses guardados los episodios, así que si alguien entra ahora, por ejemplo, a canalcutre.cl, puede ver hasta los últimos dos meses de capítulos. Y después se empiezan a borrar solo.
Igual dos meses es harto tiempo, sí.
Sí, es harto tiempo para poder verlo antes que se borren. Y yo igual los descargo, no para subirlos después, pero los descargo a mi computador, los episodios completos, así que yo los tengo para siempre. Y lo ocupamos para hacer algunos clips, entre que los tiramos por Instagram, hacemos algunos clips de los momentos más chistosos del capítulo. Así que en eso estoy todos los miércoles, si nos quieren acompañar, genial, lo pasamos muy bien. Así que es para que tengan su cerveza, algo. Y el día miércoles, porque es como un fin de semana... queremos hacer de manera adelantada, así como un descanso a mitad de semana.
Parar la semana para ver una película.
Sí, de manera obligada es lo mejor que se puede hacer.
Y pueden llegar ahí directamente, es en Twitch, pero pueden entrar desde canalcutre.cl, canalcutre.cl. Cutre en chileno significa malo.
Si ustedes escriben canalcutre.cl en el navegador, los dirige directamente a todo al Twitch.
Ese tipo de películas que son tan malas que son buenas.
Exactamente, sí. Estamos viendo la Sharknado.
Oye, el otro día que estaba con ustedes y no me acordaba el nombre de la película, era Mansquito. El hombre mosquito, Mansquito.
No. ¿En serio?
Mansquito. Sí, Mansquito, sí. Tiene una transformación muy genial cuando el tipo se convierte en mosquito. Ahí se rompieron muchas lechugas y muchos...
¡Qué mal!
2005. Sí. Terror,
sí. Oye, esto es como la momia, pero la momia. Como la mosca, pero...
Pero Mansquito.
Sí. Oye, bueno, estuvo Armando con nosotros viendo Sharknado 2. Sí. Y vamos a agendar la película de la cual hablaste en el capítulo acá de Peor Caso la vez pasada, que es El Día de los Trífidos. La vamos a ver durante mayo.
Ah, ya, qué bueno.
Así que
si quieres
venir a verla con nosotros, aunque ya la viste,
encantado. No la he visto en la versión antigua, vi la serie de televisión de la BBC, que son dos episodios. Me gustó harto. La serie, te la puedo mandar después, El Día de los Trífidos. Oye, déjame hablar un poquito más sobre El Día de los Trífidos.
Obvio.
Es un libro que leí, me encantó, y bajé la película, tengo las series de televisión, tiene dos series, una película de los 60, una serie de televisión de 8 episodios, una serie de televisión más moderna con efectos buenos de 2 episodios, quería comentar el libro. Entonces, en el podcast que tengo, que se llama Pod Mortem, no es Post Mortem, es POD Mortem, que lo pueden encontrar en Spotify, después de grabar sobre plantas carnívoras, hablamos sobre El Día de los Trífidos, que son plantas carnívoras. Y es súper interesante, así que si no lo han escuchado, lo pueden escuchar ahora en Podmortem, si es que lo buscan ahí, o podmortem.com, pueden llegar ahí a ese podcast. Hablamos como una hora, hablamos de La Pequeña Tiendita del Horror y películas de plantas carnívoras. Eso.
Hay otra de plantas carnívoras que sale como el niño de... El de quería encoger a los niños.
Rick Moranis, de La Pequeña Tiendita del Horror. Sí, también hablamos de eso. Sí. También me encanta esa película. Hablamos del final original del director, que es diferente al de la película. Pero este Mansquito se ve genial.
Sí, lo voy a anotar en la programación ahí de Cine Cudre. Ya tenemos muchas agendas a futuro, así que ahí te aviso, Armando, para que participes de nuevo con nosotros.
Sí, un gusto. Y no hay falta de películas malas, lamentablemente. Afortunadamente.
Sí, de hecho, imagínate, llevamos más de un año viendo películas sin parar, todas las semanas.
Aunque no todas las que ven son malas.
No,
pero también es que no es que sean malas, sino que tienen como bajo presupuesto, entonces los efectos son medio artesanales, por decirlo
claro. De alguna forma.
No, y tenemos varias historias ahí al respecto. Por ejemplo, cuando vimos la de Velocipastor.
Sí.
Después.
Eso parece que la vi a pedazos, era re mala.
Pero sabes que nos reímos mucho.
Nos reímos harto.
Y el disfraz que ocupa el tipo cuando se transforma en el pastor, cuando se transforma en Velociraptor.
Esas películas así como Velociraptor, Mansquito, Sharknado, son como que primero se les ocurre el nombre y en base a eso tienen que hacer una película.
Exacto. Y ahí lo buscan.
Bueno, y esa vez me acuerdo que nos pusimos a buscar a los actores, directores y todos de la película. Yo me puse a hablar a la actriz que aparece en la película y me responde a mí en Instagram. Y una vez vi que subió una historia donde se estaba reuniendo así online con el resto del cast, digamos, de la película. Y yo le escribí por interno, le puse, ¿se viene una segunda parte o no? Y me puso, yes. Así que me lo confirmó.
¿Está confirmado? ¿De cuál película? ¿De cuál película?
De Velocipastor.
Velocipastor. Velocipastor, ya. Mira, hay contenido exclusivo.
Sí.
Qué bueno.
En Canal Cutre, así es.
Ya. Ya, pues, eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos a dejar que Christopher siga con sus semi-vacaciones, pues, supuestamente está como trabajando por allá.
Trabajando.
Sí. Y que debe va a estar ahí hasta el fin de semana, así que bueno, disfruten, pues, y nos vemos después
en otra oportunidad. Muchas gracias.
Tengo nada más que agregar. Gracias por escuchar Peor Caso, gracias por compartirlo. Si les gustó este tipo de contenido, a lo mejor en el futuro hacemos más. En vez de no hacer un episodio, podemos conversar noticias locas.
Exacto, como hoy.
Sí, eso. Algo va a darles para que puedan comentar en la cena. ¿Sí? Como restaurantes nudistas, John Dillerman.
Claro.
Ya, pues. Un abrazo entonces, chicos. Muchas gracias por estar. Y nos vemos. Adiós.
Adiós.
Chau.